Pues ha terminado la temporada regular con la ilusión que empezamos, parece que fue casi antes de ayer, sin embargo, pues se terminó. 18 jornadas incluso y se ha terminado. Pasa tremendamente rápido. Estos 4 meses de liga son prácticamente visto y no visto, dada además, yo creo un poco las circunstancias, ¿no? Que probablemente también hemos tenido que estar en casa, etcétera. Pues bueno, 18 jornadas con una jornada extra por primera vez, por lo tanto, pues eso. Escucharéis muchísimos récords batidos, por ejemplo, Brady, ¿no? Había batido su récord personal en yardas completadas. Y tras terminar la temporada regular, pues viene un clásico, es el lunes negro. La destitución de general managers y entrenadores concentrado en 24 horas, ¿no? A las cosas que estaban dentro de la normalidad, como se presagiaba con Vic Fangio, lo de Chicago, que ha sido también una renovación completa, y Mike Zimmer, en los Vikings se ha unido la sorpresa, desde mi punto de vista, de hecho ya tiene entrevistas para ser entrenador el año que viene, como es Brian Flores. De hecho, Chicago es una de las posibles opciones. 4 damnificados, otros 3 general managers, si no recuerdo mal, alguno de ellos jubilándose, y 2 que venían ya durante la temporada, como son Urban Meyer y Jon Gruden, por motivos más que obvios, aunque cuestionables, por ejemplo, en el caso de Jon Gruden, en la forma en la que sucedió. Lo de la jornada 18, no sé vosotros cómo lo habéis vivido, pero para mí entiendo que tendríamos que preguntarle a un jugador, pero no ha sido nada extra, nada, nada más. No hemos notado tampoco, ¿no? No sé vosotros, pero tampoco hemos visto algo diferente en esta temporada por ser una jornada más. No sé, habría que bucear en las estadísticas, preguntarle a los jugadores si realmente tenía ese efecto negativo como ellos presagiaban, y queda vivir la parte más intensa y a priori sobre el papel la de mejor fútbol del año, que son los playoffs. Ha quedado tal cual: Titans como número 1, Chiefs que se enfrentará a Steelers como número 2 y Steelers número 7. Con el seed 3 han sido los Bills finalmente campeones en la AFC, que se enfrentarán a los segundos de la AFC, New England Patriots. Y luego los Bengals, la sorpresa, la niña bonita, los que, bueno, todos pensamos y queremos que llegue a la Super Bowl y que la gane, si no gana nuestro equipo, que se enfrentará con los Raiders. Partidos para mí en la AFC que pueden dar alguna sorpresa. Para mí ni Chiefs, ni Bills, ni Bengals son tremendamente superiores, como sí que creo que hay algún tipo de enfrentamiento en la NFC, a Steelers, Patriots y Raiders. No me extrañaría que alguno de los que han entrado, digamos, con los números más bajos, sean capaces de ganar a los campeones de división, en la AFC al menos. La NFC, Packers con el seed número 1, los Bucks, que se han quedado a un partido, consiguiendo en el último partido, gracias a la derrota de Rams, la posición número 2, Cowboys como 3, otra de las esperanzas de esta temporada, los Rams, que han dado un poco ahí, un poco de cal y otra de arena, Eagles, que finalmente han pasado con 9 victorias, 49ers, que gracias a la derrota de Rams consiguieron entrar un poco apuradillos, y Cardinals, que evidentemente han sufrido un poco de pérdida de fuelle, ¿no? En esta última rush final, ¿no? Como suele ser marca de la casa, ¿no? De este entrenador de Cardinals, que suele normalmente perder muchísimos más partidos en la parte final de la temporada de lo que lo hace en el comienzo. Pues nada, tenemos ya las cartas sobre la mesa y a disfrutar de las próximas jornadas que nos depararán teóricamente ese mejor fútbol del año. Bueno, como os decía, ¿no? He disfrutado saboreando casi como el último caramelo en la bolsa esta última jornada, viendo tres partidos además del de New England. Vi la victoria de Kansas City sobre Broncos 28-24, un partido tremendamente igualado, un partido que Denver pudo ganarlo y que simplemente, bueno, pues los errores de ejecución, penalizaciones, bueno, eso que te da al final el momento clave fallado, el fumble en la jugada puntual, las decisiones de cuarto down, bueno, pues que no puedes vivir solo de la defensa en el último cuarto, pues ciertos detalles que te hacen al final separar un equipo que es como Kansas, el número 2, por 4 puntos sobre un equipo como Broncos, que teóricamente, bueno, decide deshacerse de su entrenador porque necesita un proyecto nuevo, ¿no? O sea, ahí está, ¿no? Para mí Denver tiene una pedazo de defensa. Creo que Denver está a falta de probablemente una mente ofensiva y una continuidad en el apartado defensivo. Necesita, desde mi punto de vista, un buen head coach, un buen gestor del reloj, jugársela en su gran mayoría al draft con el tema del quarterback, a ver si tienen suerte, porque bueno, han ido dando palos de ciego y no creo ni que Bridgewater ni Locke sean el futuro de la franquicia. A ver qué pasa también, porque suena la venta también de, o posible venta, por ahí están los Manning, ambos hermanos, como posibles candidatos. Y a partir de ahí, pues el futuro de Denver, que desde la retirada de Manning en el 2015, pues ha perdido, yo creo que todos los partidos con Kansas, que no consigue entrar en playoffs, y a este año era el momento, ¿no? Grandísima defensa. Creo que en ataque, el juego de carrera, tanto con Melvin Gordon, con su running back rookie, los receptores que tienen, incluso también el juego con los Titans, tienen, yo creo, suficientes armas, aunque, bueno, me decepcionó un poquito Cortland Sutton, pero creo que tienen suficiente como para haber hecho mucho más, ¿no? Y yo creo que de ahí viene el despido, ¿no? De Vic Fangio, que es evidentemente un grandísimo coordinador defensivo, una mente defensiva top, histórica, casi en la NFL, pero que no tiene suerte como head coach. Y Kansas por delante me sorprendió porque han conseguido cambiar el ataque con un Tyreek Hill y Kelce tremendamente limitados, muy muy limitados. Han conseguido generar un tipo de ataque que no es tan espectacular, que no funciona tan bien como lo hacía antes, que no es tan apabullante, pero que es capaz de ponerte, bueno, 28 puntos contra una grandísima defensa como fue la de Denver, jugando con muchísima movilidad, tanto por parte de Mahomes como por parte de los jugadores, buscando juego mucho más corto, mucho más rápido, jugadas creativas, sobre todo me sigue sorprendiendo cómo son capaces de tener esa imaginación cuando se acercan las situaciones importantes, los cuartos downs, los terceros downs, la red zone. O sea, viene mi, para mí, o Andy Reid, o los dos, no sé quién es, pero me quito el sombrero, ¿no? La manera en la que llaman a las jugadas y al final ahí te marca la diferencia, ¿no? Un equipo que comete un fumble en un error de ejecución cuando tenían el partido y es retornado para touchdown y pierden el partido y se acabó, mientras que el otro, jugándosela, sufriendo con bajas y con problemas físicos graves en sus jugadores importantes, y sin embargo son capaces de reponerse, y ahí está la banda fundamental en este caso. Quiero destacar en Denver Melvin Gordon, que creo que va a tener un contratazo. Me encantó como running back, ya con 28 años que tiene, va a tener un contratazo probablemente de corta duración, evidentemente. Y luego Tim Patrick, que no tiene el nombre de Cortland Sutton, pero que me sigue pareciendo un pedazo de receptor. Otro de los partidos que vi fue el Dallas Cowboys 51, Philadelphia Eagles 26. Curioso partido desde mi punto de vista, porque el resultado creo que es un tanto engañoso, a un partido que estuvo bastante ajustado prácticamente hasta el tercer cuarto, ¿no? En el que ya sí que Eagles en su capacidad de ajuste llega hasta donde llega, y a partir de ahí interceptaciones y la superioridad de Dallas, sobre todo con el juego de carrera, con el que creo que duermen el partido y acaban demostrando una superioridad, sobre todo en una línea ofensiva que les marca muchísimo. Pero bueno, es fundamental para mí, y cabe destacar cómo el pass rush de los amigos de Dallas es tremendamente espectacular. El daño que hicieron a Filadelfia, y prácticamente que pudieran anotar esos 26 puntos, es casi un milagro, ¿no? Con gravísimos problemas para Minshew para soltar el balón, ¿no? Con un jugador prácticamente de Dallas encima de la cara. Tengo que destacar también que me sorprendió, porque bueno, tampoco veo mucho a Filadelfia, pero muchísimos snaps y muchísimo juego para Arcega, que teóricamente es el último de los receptores en el depth chart. Le dieron muchísimas oportunidades y tristemente las desaprovechó, ¿no? Penalizaciones, drops, un drop que les cuesta una interceptación. Una pena, ¿no? No creo que acabara funcionando. Y luego, no quiero hablar de los árbitros, pero bueno, hay alguna decisión con pass interference no pitados, y bueno, o sea, creo que se está dejando de pitar cosas en pro del touchdown y de la anotación, que para mí no tiene mucho, mucho sentido. Otro detallito que quería comentaros es que me resultó curioso, ¿no? El equipo de Filadelfia volvió un poquito al año en el que ganan la Super Bowl, usando muchísimo las RPOs y jugando con Minshew algo un poco similar, ¿no? O al menos parecido, o como base a lo que tuvo el año que gana la Super Bowl, ¿no? Sin embargo, que creo destacar, o quiero destacar, que enseguida consiguieron controlar esto. Les pararon ya al final de la primera parte. La segunda, Filadelfia intentó seguir en el partido gracias a la carrera, y tampoco, ¿no? No es. Es cierto que Dallas, ojo, porque yo creo que tiene problemas para defender la carrera, o digamos, es uno de sus puntos a mejorar. Hablar de problemas o puntos débiles es un poco también presuntuoso, ¿no? Puede ser. Pero sí que Dallas creo que tiene que mejorar muchísimo esa parte, ¿no? El pass rush es espectacular, consiguen llegar con tres y con cuatro hombres y colapsar el pocket de una manera espectacular y muy rápida, pero bueno, necesitan imponerse en ese aspecto. Pero es cierto que es un equipo, ofensivamente hablando, con una capacidad terrible para generarte daño. Sus tres receptores, el otro día sacan a Wilson también, después de la lesión de Gallup. Pierden a Pollard y da igual, ¿no? El sostenimiento de ese plan de juego, limitando los snaps que tiene un Ezekiel Elliott, que no acaba de ser, desde mi punto de vista, el Ezekiel Elliott histórico, pero que aún así, con un número limitado de snaps, es capaz de hacerte muchísimo daño todavía, evidentemente. Y eso que no lo usan mucho en el juego de pase, ¿no? Que es también algo que me llega a sorprender. Pero bien con Clemen, o incluso con el chaval nuevo, que fue una de las estrellas de Hard Knocks de este verano, y evidentemente le van quitando snaps y le van quitando carrera, y le van dando vida un poco a uno de sus mayores valores, ¿no? Como es Ezekiel Elliott. Así que Dallas, a ver si es capaz de conseguir llegar a ese nivel, al nivel de poder pelear por esa Super Bowl. Ahí me queda la duda, ¿no? Creo que la llegada de Dan Quinn como coordinador defensivo, el desempeño del coordinador ofensivo, es evidente que este equipo ha mejorado gracias también a la banda y al acierto en el draft, que claro, tener a CeeDee Lamb también ayuda, ¿no? Porque es una auténtica maravilla también de verlo jugar. En el partidazo teórico del sábado, que estuve a punto de quitarme por la tremenda incapacidad de ambos equipos para generar prácticamente absolutamente nada, el Pittsburgh Steelers 16, Baltimore Ravens 13. Un partido claramente controlado por las defensas. Por un lado, con un pass rush que no te deja y que te ahoga. Por eso os decía que, ojo, a Steelers. con los Chiefs, ni vi a los Chiefs tan buenos, ni creo que los Steelers no sean capaces de aguarle la fiesta con esa defensa a absolutamente ningún equipo. Y evidentemente hay que poner en valor al principio, bueno, pues toda la parafernalia con Bill Cowher haciéndole la entrevista a Big Ben en lo que podía ser su último partido como profesional, etcétera. Porque claro, si perdían con Baltimore o empataban, estaban fuera, seguro. Y luego dependían de un resultado que casi se da como el empate, ¿no? Entre Chargers y Raiders. Que bueno, también es también para hablar de un podcast aparte. Yo creo que acaban prácticamente 3-0 o 3-3 en la primera parte, si no recuerdo mal y si no tengo mal apuntado. Y absolutamente nada en los ataques, ni por un lado ni por el otro. El ajuste mínimo en la segunda, el nuevo planteamiento le da el touchdown a Pittsburgh, que les pone esos 10 puntos, que básicamente lo único que fue back shoulder al exterior y pases al exterior a Claypool o a Deontay Johnson, si no recuerdo mal, y poco más. Es que no tenían absolutamente nada porque Najee Harris estaba completamente limitado. La defensa contra la carrera de Baltimore era un espectáculo. Y en el otro lado parecido, ¿no? No tenían tampoco muchísimo que encontrar y absolutamente muchísimos problemas de Handley para soltar la pelota, que tardaba muchísimo en soltarla y de hecho los pases eran muy retrasados y muy tardíos y que le cuesta incluso una interceptación, ¿no? Por ello. Y no, al final, a base de field goals y de defensas, acaba empatándose un partido que se acaba, evidentemente, como no podía ser de otra manera, ganando después de varios drives con un field goal de Boswell para que Pittsburgh solo dependiera de que no hubiera un empate, ¿no? Entre Raiders y Chargers. Un partido complicado y un partido difícil de ver, pero con una maravilla de las defensas, pero por cierta incapacidad de los ataques, en un lado por lesiones y por bajas, en otro porque no me sorprendió, ¿no? Llevaba tiempo sin ver a Pittsburgh y esperaba mucho más, ¿no? De esa mente ofensiva a priori que es Canadá y que no sé si por Big Ben o por el propio Canadá, pero no vimos absolutamente nada, ¿no? Ofensivamente de Pittsburgh que no tiene ya tantas limitaciones como a priori la puede tener Baltimore, evidentemente sí que la tiene con la línea ofensiva. Pittsburgh tiene su problema y su talón de Aquiles en la línea ofensiva, pero bueno, va a ser curioso, ¿eh? Sinceramente es uno de los partidos que no sabría por quién apostar en el Chiefs Steelers, así que interesante la jornada de fin de semana con la ronda de wildcards, que yo creo que no deberíamos perdernos.
Esto es Almendros NFL Podcast.
Y en el partido de New England, bueno, pues ya lo sabéis, ¿no? Derrota con Miami, de nuevo, una vez más, los dos partidos de Miami se han perdido y se han perdido, pues eso, con mala sensación, con 33-24, finalmente. Un partido también marcado por las lesiones que fuimos perdiendo, tanto a Wynn y a Stevenson, Barmore también al final del partido. Parece que lo de Barmore no es grave, ya veremos lo de Wynn, aunque era a tobillo, y Stevenson acabó volviendo, veremos a ver las consecuencias, ¿no? Por contar un poquito el partido, New England empieza, como siempre, defensivamente con falta de intensidad y con un mal planteamiento defensivo con lo que era esperable y que estaba jugando Miami, que era básicamente RPOs y pases rápidos al exterior, porque no sé si no confían en Tua o Tua no da para más, pero no le pueden poner tampoco cosas mucho más complicadas. Fue prácticamente un playbook y unas jugadas que no se diferencian mucho o no son tan complicadas de lo que puede ser un planteamiento de college. Nos comemos absolutamente todas las RPOs, nos comemos tanto en línea defensiva como en la secundaria todo ese tipo de juego. Nos comemos además con el cushion que damos los pases exteriores rápidos, permitiendo esas 4 o 5 yardas, porque el juego de carrera que era la oferta, pues no la no la usaron tampoco hasta que ya se habían puesto 14-0, ¿no? A partir sobre todo del segundo cuarto empezaron a usarla más. 13 jugadas, 70 yardas, un balance de carrera y de pase que nos destrozó, sobre todo con las RPOs y nada, empezábamos como siempre, por detrás en el marcador y muy mal, ¿no? Recuperábamos el balón tras el punt, que de nuevo tenemos problemas y gravísimos, ¿no? Para generar espacios y protección al retornador del kick. Dos carreras por parte de New England y en el tercera y cuatro, tercera y seis, un pick six que es retornado para touchdown. Para mí es complicado porque el jugador que hace la interceptación estaba defendiendo el exterior, es un pase al interior, al primer receptor, y cambia la asignación, hacen un cambio, es una especie de cover 2, y acaba cambiándole la asignación y se lo come completamente. Se come el balón y se come, el problema es ese, ¿no? Es un balón al exterior en yarda 25 aproximadamente, creo recordar, porque prácticamente tampoco nos dejaban retornar mucho. Pick six y pues eso, en unos 8 minutos ya estábamos 14-0 y eso ya nos iba dando las señas de identidad, aunque bueno, no lo queríamos creer, pero ya nos iba dando las señas de identidad de lo que podía ser el partido. New England volvía evidentemente a tener el balón y prácticamente no conseguía absolutamente nada con un primer down gracias a la carrera de Stevenson y un pase, pero que luego ya con screen y un incompleto perdíamos y teníamos que volver de nuevo, aunque fuera cerca de la mitad del campo, a hacer el punt. Los amigos de Miami conseguían de nuevo anotar en su siguiente drive, aunque simplemente con un field goal, con errores de nuevo nuestros, gracias a un punt, un fake punt que no somos capaces de bloquear correctamente, que dejamos que retornen prácticamente 10 o 15 yardas el punter, y que luego encima cuando hace el slide, que era corto, lo golpeamos, lo tocamos, porque no se le llega a golpear. Eso permite, con la penalización, que se metan dentro. Les vamos dejando, gracias a la carrera, porque estamos un poco adormilados, que vayan acercándose, gracias a la penalización y un poquito a la carrera, se meten con ese field goal. Y nos poníamos ya 17-0, ya metidos en el segundo cuarto. Prácticamente no habíamos empezado a jugar y ya teníamos 17 puntos, que a la postre evidentemente iban a ser insalvables, ¿no? Luego marcamos, anotamos solo 24, 14 de ellos ya finalizando el partido. New England en su tercer drive sí que mete algo más de mordiente, empieza a jugar con jugándose big plays y pases más rápidos, las jet sweeps famosas con Meyers, y un touchdown de Bolden desde formación en I que yo creo que es bastante interesante por cómo corre por fuera y cómo rompe los placajes. Parecía que despertábamos ya mediado, digamos, el segundo cuarto. Además, la defensa conseguía pararles por primera vez el primer punt de Miami, porque el anterior, bueno, como os he dicho, había sido capturado, había, por la penalización habíamos perdido y el drive había continuado. Miami hace el punt, empezamos desde yarda 42 propia, y para mí esta fue también otro de los fracasos, ¿no? De este partido. Venimos de anotar, venimos de pararles en prácticamente en tres y fuera, de hacerles un sack, y empezamos en yarda 42 propia. Era el momento de haber metido 7 puntos, de haber metido un poco el miedo. 17-14 habría sido, yo que sé, un cambio clarísimo en el partido, y sin embargo no somos capaces de hacer nada, ¿no? Forzamos con el juego aéreo, dos incompletos a Meyers, un incompleto más, y acabamos teniendo que hacer punt desde medio campo prácticamente. Les metemos en el fondo
Y la defensa vuelve a pararlos, vuelve a conseguir un 3 y fuera y volvemos a tener una buena, más o menos, un buen inicio, porque bueno, es un punt que creo que tenía que haber hecho algo mejor, Olszewski. Y es este quinto drive unido a ese cuarto que os he dicho, el que yo creo que también marcan un poquito el partido. La defensa había ajustado, estaba permitiendo muchísimas yardas, muchísimas menos yardas de cushion, estaban no sobreactuando a las RPOs, les habíamos minimizado en el juego de carrera y prácticamente Miami no tenía absolutamente nada más, había hecho un drive y fuera, ¿no? Y el otro con la penalización y poco más, no tenía en ataque nada, tenía 17 puntos que 10 de ellos se los habíamos regalado nosotros, sin más, quitando el primer drive que nos pillaron a contrapié. Y el problema es que New England en este segundo drive, después del segundo, 3 y fuera, tampoco fuimos capaces de anotar y de nuevo tuvimos que hacer un punt también por penalizaciones con un 3 y 18 con una screen de casi de 17 yardas. Conversiones ahí, bueno, pues, o sea, teniéndonos que jugar un cuarta y una y que yo creo que no nos la íbamos a jugar, que por eso estaban amagando y al final penalización de Mac Jones por, bueno, como que se estaba moviendo, ¿no? Para recibir el balón. Bueno, no lo sé. Para mí ahí está la clave, ¿no? La segunda parte del segundo cuarto, New England es capaz defensivamente dos veces consecutivas o tres, dos, de parar a Miami y el ataque no responde. Nos vamos al final con lo que podía haber sido un partido igualado, un 17-7 o un 17-14, nos vamos con el 17-7, sin más. No, yo creo que ahí hay una parte en la que la defensa sí que funcionó y el ataque no. New England vuelve con posesión, parece que empieza a mover un poquito mejor las cadenas en esta segunda mitad y bueno, en una magnífica jugada como siempre planeada por Flores, nos hacen una stunt y acaban haciendo el sack de Mac Jones que fuerza el field goal, pero bueno, por lo menos habíamos anotado y ahora estaba la otra de las pruebas importantes, ¿no? A ver si la defensa continuaba, ¿no? Continuaba con ello. Y fue probablemente uno de los peores drives, defensivamente hablando, que yo recuerdo. Permitimos carreras, penalizaciones, un pass interference, cuanto menos cuestionable, pero bueno, sobre todo estuvo en que les dimos continuidad, permitimos alguna salida del amigo Tua, les dejamos correr demasiado bien, penalizaciones nuestras y fue un drive prácticamente que les entregamos en bandeja, ¿no? La anotación, se ponían ya 24-10 y la cosa ya se iba complicando, ¿no? Mitad del tercer cuarto. Encima New England, después en el siguiente drive, después de empezar a que parecía que estaba funcionando el ataque, veníamos del drive del field goal, este parecía que lo estábamos moviendo bien también con play action, con Bolden también jugando por fuera. Hay un cambio que todavía no he mirado por qué, final casi del tercer cuarto, Carras pasa al center, entra un Wenu como left guard y Andrews sale, no sé si estaba lesionado, no sé si estaban intentando probar algo, no lo sé. La cuestión es que ese snap es defectuoso por parte de Carras y se pierde el balón ya en red zone, ¿no? Si, como os he dicho, ¿no? Les regalamos el pick six, no somos capaces de reaccionar en dos de los drives en la segunda parte, les permitimos también el field goal con penalización inútil en ese fake punt, les regalamos por penalizaciones también estúpidas y por errores nuestros defensivos el touchdown y luego encima cuando parecía que podíamos empezar a funcionar, un fumble incorrecto. Sin embargo, bueno, pues de nuevo Miami juega un poquito a lo de siempre y solamente consiguen un field goal. Ya la defensa estaba yo creo noqueada, ¿no? En esta parte del partido. field goal que les pone ya 27 a 10 en el partido. Un partido ya tremendamente complicado y estábamos ya en el último cuarto, ¿no? New England yo creo que coge el balón faltando poco más de 11 minutos, alrededor de 11 minutos. Big play de Hunter Henry, bien en las carreras de Bolden y Harris, bueno, y acabamos teniendo el touchdown, otro touchdown más de Bolden, que nos daba ciertas esperanzas, ¿no? Ese 27-17, ¿no? Al final eran solamente dos anotaciones, ¿no? Miami es además parado en el siguiente drive, pero bueno, consiguen gastar el tiempo, ¿no? Nos devuelven la pelota con 10 puntos abajo y con 3 minutos y medio. Volvemos a hacer un buen drive con sobre todo la marca de la casa, una big play que creo que es magistral, ¿no? En la ruta de Meyers, 39 yardas y luego Harris corriendo por fuera, Hunter Henry de nuevo y de nuevo, bueno, pues en la red zone anotando, que yo creo que fue otro de los puntos positivos, con una carrera de Damien Harris ya en zona de anotación. 27-24, faltaba muy muy poco del partido, pero bueno, claro, es que íbamos desde demasiado abajo, ¿no? Y ese 27-24 pues era la losa de tantos puntos que habíamos ido dejándonos por el camino, ¿no? Cuando ya el ataque había empezado a funcionar. Miami empieza de nuevo otra vez con lo que puede hacer, RPOs, con tres largas, con un tercero y largo que salva Tua, etcétera, ¿no? Pero acaban entregándonos el balón. Lo que pasa es que, claro, habían recorrido las suficientes yardas, que encima tienen la suerte de que el punt acaba rodando y lo acaban poniendo en la yarda 1. Pero prácticamente entre nuestro drive y el de Miami se habían comido todo el tiempo. Creo que nos quedaron solo 15 segundos, ¿no? Y la última jugada, pues la típica en la que intentas simplemente pasar el balón hacia atrás en plan rugby para ver si te recorres el campo, pero había que recorrerse 99 yardas, o sea que bueno, tampoco era posible, y Meyers hace un lanzamiento ahí a la desesperada que es interceptado y son los últimos 6 puntos por parte de Miami. Así que nada, muy negativo, ¿no? Como os digo, porque es que les perdimos el partido nosotros, o sea, no me cabe otra. Cuando la defensa estuvo bien y que podíamos haber machacado e impuesto nuestra ley, el ataque no supo funcionar. Y ya cuando el ataque estuvo bien, la defensa, aunque consiguió pararles en 2 drives consecutivos, porque no tenía tampoco mucho más, pues sí que era más permisiva en cuanto no, que no era a lo mejor un 3 y fuera, ¿no? O sea que poco más que añadir. Con la, entrando ya un poquito a los detalles, con la baja de Hightower y de Kyle Dagger, que para mí fueron claves, sobre todo en un partido como el de ayer, que faltó, yo creo, esa personalidad, ¿no? De hacer esa jugada, esa interceptación, de hacer ese sack, de hacer esa jugada, ¿no? Que hubiera cambiado el momentum del partido, porque lo decimos mucho, pero parece un equipo muy plano. Sin Dante Hightower y sin Kyle Dagger, la reconstrucción fue como os digo, Van Noy y Bentley eran los dos linebackers de fuera del balón, lo que normalmente son Hightower y Bentley, pero claro, perdimos muchísimo de esa libertad que tiene Hightower, ¿no? Van Noy lo incrustaron mucho menos en la línea defensiva. Al sacar a Van Noy de la línea, pues vimos mucho más a Collins. Vimos mucho más a Wise, incluso vimos a un Judon que ha perdido ese punch y que además se le ve un tanto desesperado físicamente, probablemente, psíquicamente, evidentemente, y le vimos cambiando, ¿no? De izquierda a derecha. Collins, como os he dicho, y Judon son normalmente los que estuvieron, sobre todo por el exterior. Nos machacaron, como os he dicho al principio, con el pase rápido y con las RPOs. Lo conseguimos corregir ya a partir del tercer drive, más o menos, el segundo de, de Miami todavía fue inexistente la defensa positiva, ¿no? Para eliminar ese problema. Seguimos haciendo muy mal la cobertura de check down y permitimos muchísimo a un jugador como Duke Johnson de conseguir el mejor partido de su historia, yo creo, ¿no? Pero bueno, era yo creo el planteamiento, ¿no? Dejar correr, sobre todo cuando las RPOs, rompiendo un poco la parte defensiva frontal de la secundaria, que cada uno funcionara de manera independiente y bueno, y aprovecharon, ¿no? En el juego de carrera esa falta de Dagger, ese Phillips fuera de la caja, que yo creo que Van Noy estaba muy perdido, llevaba mucho tiempo sin jugar fuera de la línea off the ball y creo que también en cierta manera lo pagamos. Muy mal comienzo, como os he dicho, de nuevo, al principio, falta de concentración e intensidad en los dos lados. El pick six, aunque bueno, no tengo claro si es tan, yo creo que le engaña, simplemente la cobertura le engaña a Mac Jones o no la sabe identificar, piensa que es una defensa al hombre, no la identifica como una cover 2 o algo parecido a una cover 2, una pattern march, quedándose el dándola al ir en profundo a Golor, dándole al segundo la cobertura al hombre, bueno, depende de cómo se quiere interpretar. Y en defensa, pues eso, permitiendo un drive y luego un segundo drive con el field goal que creo que podíamos haberlos limitado muchísimo más. Y luego el problema también con las lesiones, con que Herron tuvo que entrar al left tackle, perdimos a Stevenson cuarto y pico, Sean Davis que estaba haciendo también cositas, aunque luego entró de Angelo Ross y gracias a la lesión de Sean Davis lo vimos y a mí personalmente me gustó lo que vi, pero bueno, también muchísimas jugadas de jugadores y de cambios gracias o a pesar de tener muchísimos lesionados. Tengo aquí apuntado que la primera jugada defensiva importante fue en el tercer drive con un incompleto en la red zone de J.C. Jackson cuando os he dicho, ¿no? El famoso field goal, ¿no? O sea que, bueno, es lo que hay, o sea, que tuvimos y tardamos en entrar. La primera big play, ¿no? Que usamos desde formación jumbo, ¿no? Que la estábamos usando muchísimo, metiendo a Onwenu para correr, sobre todo, y la aprovechamos muy bien con una gran jugada de Hunter Henry, así que bueno, vamos viendo ya cositas. Lo que se estaba diciendo antes, ¿no? De Angelo Ross, que entró a jugar muchísimo, sobre todo después de la salida de Sean Davis a mitad del primer cuarto. Johan Williams también estuvo por ahí, que lo único que le recuerdo es la lesión de Christian Barmore. Volvió tanto Johan Williams como Enkil Harry, ¿no? Enkil Harry en ataque, no solo no aportó, sino que las dos o tres balones que le intentaron dar y volvió a fallarlos, ¿no? Ajustamos, como os he dicho, el tema de las RPOs jugando con níquel normalmente, con seis delante y cinco jugadores detrás, con un free safety. Había veces, dependiendo de la formación, que D'Angelo Ross era el que pasaba como único safety, había veces que se quedaba de dos, como dos safeties, o bien como doble, como split safety, o a veces también McCourty entró, sobre todo ya en la segunda parte, a limitar un poco el juego de carrera, porque tampoco nos estaban aportando o usando muchísimo más. Y poco más, ¿no? Que contaros, ¿no? La defensa contra la carrera más o menos funcionó. Duke Johnson nos iba consiguiendo 3, 4 yardas. Y bueno, lo que pasa es que había alguna, sobre todo por el exterior, que sí que nos pillaron por sorpresa, ¿no? Perdimos muchísimos drives, tanto ofensivos como defensivos, por ejecución, por errores, por malos lanzamientos y es una pena, ¿no? Porque perdimos nosotros el partido. Una de las penalizaciones de Judon sobre todo, creo, al final de la primera parte, fue, yo creo, el desencadenante para empezar a ver a Uche. Lo vimos en 4 o 5 jugadas de tercera y largo. En prácticamente todas generó peligro, incluso llegó al quarterback. No acabo de entender, sinceramente, cómo, porque debemos de estar dando mayor prioridad al contain que al pass rush, pero Uche es un arma de destrucción masiva en el pass rush que no estamos usando y que no lo entiendo. Aparte, como os he dicho, ¿no?, de alguna decisión arbitral, para mí una de las jugadas clave o la más clave es ese 4ta y 1 con un false start cuando todavía teníamos el partido hecho, ¿no? O sea que, bueno, sin más, no mucho más que decir. Me gustó la línea ofensiva, por poner algo positivo. Creo que a pesar de todos los cambios que hemos dicho, incluyendo Herron, no sufrió prácticamente nada y yo creo que pudo Mac Jones, aunque tuvo a veces que escaparse, ¿no? Pero creo que pudo perfectamente jugar, ¿no? Sin mucho más, ¿no? Sin muchos mayores problemas, ¿no? Que el primer sack este que vimos, que fue más un stunt, un error en la asignación de la cobertura entre el center y el right guard. O sea que tampoco mucho más. Jono Smith sigue prácticamente usado solo como segundo bloqueador o como end around, poco más. Y una de las cosas positivas que yo creo que no la hemos dicho suficiente y que nos estábamos comiendo sobre todo los cornerback blitz en las jugadas de carrera o incluso en las que acababan siendo jugadas de pase. Por ejemplo, el pase de Meyers, hay un cornerback blitz parado perfectamente y en el juego de carrera creo que también lo bloqueamos. Estamos empezando a mejorar también en ese aspecto. Se ve un crecimiento para mí de la línea. Es la parte más positiva, independientemente de la actuación de algunos jugadores. Y Trent Brown para mí es un no-brainer para renovarle. Para mí está jugando de escándalo, ¿no? Es probablemente uno de los mejores. Lo que os comentaba, me gustó lo de D'Angelo Ross porque dio versatilidad. No lo vi metido en la caja, pero sí que lo vi tanto de cornerback 2 como en el slot, como lo vi también de safety, tanto de doble como único, dejando y liberando un poquito más a McCourty. Así que, ojo, ¿no? Porque me gustó, ¿no?, la versatilidad y que no lo hizo del todo mal. Al final le completan solo 2 balones. Bueno, habrá que ver, ¿no?, contra receptores más complicados. Ongwenu no entra por win, es Herron, ¿no?, que podría ser a lo mejor lo pensado, o a lo mejor haber movido también a Trent Brown, que se estuvo hablando, sino que entra luego con el cambio que os he dicho, ¿no?, en el que sale Andrews y Carras se mueve hacia el center. Pero bueno, solo como una nota, habrá que mirar luego el parte de lesionados. Pero bueno, la línea no fue para nada. Para mí fue de lo más destacable en la parte positiva, ¿no?, del equipo. Y yo me repito, pero demasiados errores. Cuando tú cometes tantos errores, el fumble, el pick six, en defensa, que no llegas, que es muy complicado. Y lo que más me frustra es que tengo la sensación del primer partido, que es que Miami ofensivamente no tenía esos 30 y tantos puntos ni los que nos marcó en la primera mitad, en la primer partido, y que se los dimos nosotros por incompetencia y por no hacerlo bien. Así que, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Me gustó también el up tempo, ¿no? Cuando anotamos el último de los drives que prácticamente quedaban 6 o 7 minutos, no quedaba mucho más. Pero bueno, no fue no huddle, creo recordar, pero sí que fue un poquito up tempos. Fuimos capaces de llevar un drive sostenido. Es verdad que hay una gran big play que pone en franquicia, pero bien, creo que aunque solo parece que somos capaces de jugar en el último cuarto, pero bueno, interesante, ¿no?, lo que vimos ahí. Y luego el físico en el partido, sinceramente me pareció que, dadas las circunstancias de calor, de todo, de humedad, que es completamente diferente a lo que están entrenando con prácticamente con una nevada y temperaturas bajo cero, ¿no?, en la costa este, en la parte norte, y fueron a un clima tropical, ¿no?, con 20 y tantos grados y con una humedad terrible. y no vi mal al equipo como otras veces, ¿no? Que se le ve asfixiado y que se le ve... No, esa parte me pareció interesante y creo que fue algo más psicológico que otra cosa, ¿no? La bajada de brazos y la falta, ¿no? En el último de los drives, ¿no? Que nos consiguieron dos o tres primeros downs que nos dejan sin tiempo. Poco más que deciros, deseando que el equipo espabile, porque yo creo que hay equipo, es que es lo que más me molesta, que son partidos que se podían haber ganado, y que nos habrían puesto probablemente como líderes de la AFC. Tampoco habría cambiado mucho, jugar el partido el domingo, en este caso el sábado de madrugada, en Foxborough, en vez de jugarlo en Buffalo, que tampoco hay, ahora mismo tampoco importa, pero bueno, es curioso, ¿no? Porque creo que tanto los partidos de Miami, algún otro más, se nos ha escapado sin creo merecerlo, que podíamos haberlo ganado, que éramos superiores para mí. Y esa es la frustración, ¿no? Que te pegas aquí cuatro voces entre alguna decisión arbitral, entre los errores, entre todo, pues eso, te excitas, ¿no? Y te exaltas, escuchando y viendo el partido. Pero bueno, hay que tener la esperanza de que la mejor cara hay que darla ahora en los playoffs, que hay suficiente desde mi punto de vista. Yo no he visto a unos Bills tan dominantes como lo eran y tan superiores como el año pasado. Evidentemente, no solo porque nosotros éramos peores equipos, sino porque yo creo que Bills jugó mucho mejor el año pasado de lo que lo ha hecho este. Espero porque al final está en nosotros, que seamos capaces de poner nuestro mejor partido sin errores, llegando a Josh Allen, cerrando todas las posibilidades de estas big plays, de este juego apisonadora, ¿no? Que por falta de intensidad, de dureza, a ver las vueltas también de los lesionados, a ver el parte de lesiones cuando empecemos a verlo, qué es lo que tenemos enfrente, y para mí, como os he dicho, ni Buffalo creo que sea el del año pasado, son mejores que nosotros y por eso parten como favoritos, pero creo que son vencibles y que tenemos equipo suficiente y cabeza para plantear un partido en el que creo que podemos ganar, pero bueno, dependemos de que nosotros mismos nos creamos eso y que alguien en el vestuario pegue la voz y diga que no lo creemos, y porque creo que tenemos algo con lo que, o sea, plantilla y juego en nuestras botas como para ganar y para empezar a demostrar que podemos. Pero bueno, hay que creérselo primero, porque cuando los partidos no se ganan en el primer cuarto o en el segundo cuarto, no somos capaces de ganarlos. O sea que no somos capaces de recomponernos, de ir por detrás en el marcador, no somos capaces de recuperar un partido en el último drive, no somos capaces de cerrar partidos que están ajustados, por ejemplo, como el de ayer, que estuvimos a tres puntos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que hay que tener esperanza, pero siendo conscientes, ¿no?, de que este primer año, de este primer equipo, pues le faltan cosas todavía, le falta, no sé, esa mala leche, esa presión, ¿no? No sé qué decir, porque claro, no estamos acostumbrados a este tipo de comportamiento en New England. No sé. Quiero ver a ver cómo se va sucediendo todo y luego, bueno, ya habrá tiempo después de playoffs y después de la temporada para hablar de decisiones que yo creo que, visto lo visto, va a haber con respecto a la plantilla, porque yo creo que hay algún jugador que otro, hay algún colectivo que yo creo que hay que darle un toque de atención, porque no he visto el nivel de compromiso o el nivel de esfuerzo o de, no sé, de mala leche, de intensidad en el terreno de juego que yo espero de un equipo de Belichick, ¿no? Que aunque no tenga talento, esté haciendo lo que debe hacer. Pero bueno, ya lo haremos de ello, que habrá tiempo en marzo y en abril, y probablemente parte de febrero. Así que nada, chicos, esperando al sábado y deseando de ver, ojalá, la victoria de New England para pasar a la ronda divisional. Hasta luego, chicos.
Me distraigo al observar mil colores de las flores a mi alrededor. Las semillas y mi alergia interactúan sin parar y me causan gran molestia. Naturaleza. Y en el metro, menudo aprieto, hay una cabra en el vagón que desprende un aroma como el de una persona que no conoce el sabor. El paisaje, las montañas que me inducen tranquilidad, mis problemas no me acechan al respirar. Con el suelo pedregoso me resbalo al caminar. He acabado aquí en urgencias. Naturaleza, naturaleza, qué impactante. Mero ambiente devorar con gran devoción los jardines del parque, decorados con arte, cariño y dedicación. El sonido de las olas en la playa al descansar describen en un poema mi felicidad. Las diversas radiaciones golpean